tal? Bienvenidos a un nuevo espacio donde entrevistamos a exbecarios de la beca Mombucaracucho del gobierno de Japón. El día de hoy tenemos a Gustavo Núñez, el cual nos va a comentar sobre su experiencia. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Sí, muy bien. Muy contento de poder compartir un poquito de las experiencias que tuvimos en esa gran nación.
Excelente. Gustavo, tal vez si comenzamos por presentarnos, decirnos nombre tal vez completo, la especialidad, ¿dónde estuviste en Japón y tu experiencia?
Sí, claro. Bueno, como dijiste, me llamo Gustavo, soy Gustavo Núñez, soy profesor de inglés. Fui a Japón con la beca de Teacher's Training, que es por año y medio, 18 meses, donde se divide en 6 meses de japonés intensivo y un año en una universidad a escoger. En mi caso tuve la oportunidad de estar en la hermosa Universidad de Kobe los primeros 6 meses y después en la Kyokyo Ikudai Teacher University, en una zona rural muy bonita, muy lindo, muy alejado de lo que es la ciudad, una universidad que está situada prácticamente alrededor de campos de arroz y un terreno muy distinto a lo que uno se imaginaría, que es el Japón tradicional de Tokio, de grandes edificios. No, eran campos de arroz, gente más tranquila, un ritmo de vida mucho más tranquilo que el de la ciudad.
Comprendo. Y tal vez si comenzamos por comentarnos sobre cómo y de dónde surgió ese interés por aplicar a la beca, ¿cómo te diste cuenta de Japón, Gustavo?
Bueno, el interés por Japón lo tenía desde siempre, desde pequeño. Uno sin saber, viendo todos los animes, sin saber qué era anime, se empapaba de cultura japonesa, de infraestructura, de varias cosas. Y en Canal 13 me acuerdo que siempre pasaban programas sobre cultura japonesa y siempre llamaba la atención. Uno se quedaba viendo, yo me quedaba viendo esos programas con mucha curiosidad. Aquí comenzó a darse la comida de sushi, comenzaron a salir varios restaurantes de sushi, me encantó. Comencé a aprender a comer con palillos, con los ohashis, y bueno, una cosa llevó a otra, y en una etapa de la vida que como quien dice que las estrellas se alinean, y apareció en el periódico la beca para profesores, donde decía, si usted es profesor, si tiene tantos años de experiencia, si tiene esto, el otro, y yo dije, y me están hablando a mí, o sea, todo lo que están diciendo es para mí, y dice, Gustavo, ¿te quieres ir? Ocupamos un mal que se llama Gustavo y que quiera ir a Japón. Y ahí fue donde dije, no, hay que intentarlo. Las oportunidades así de buenas no se dan todos los días. Y bueno.
Claro. Y
se dio.
Y Gustavo, una vez que viste en el periódico el anuncio, ¿ahí estaban los requisitos? ¿O vos cómo te diste cuenta de los requisitos y qué tenías que hacer para aplicar?
No, en realidad el periódico era muy... El anuncio periódico era muy, muy básico, solamente si eres profesor, si tienes experiencia, aplicar. Ahí venía el teléfono de la embajada, entonces llamé y ahí sí me terminaron de instruir en qué ocupaba, qué papeles tenía que presentar. El problema fue que el presupuesto, según me contaron ellos, el presupuesto para el anuncio salió muy tarde. Entonces, aunque la beca tenía ya varios meses de estar abierta, no tenía difusión. Yo me di cuenta, qué sé yo, creo que fueron 2 semanas antes de que se cerrara la inscripción. Entonces fue darse cuenta hoy, preguntar, comenzar a buscar todos los requisitos, porque muchos son certificados, y sacarse certificados de un día al otro es imposible, siempre te dan 8 días. Entonces ir a hablar con alguien para que los apure, ir a pedir cartas de recomendación, certificados de trabajo, todos los requisitos, todo lo que involucraba, y lo mira como un día antes. Logré presentar todo en su momento, y de hecho un título que ocupaba presentar, pues no, tuve que decir, aquí está todo el resto, pero esto no lo recibo a tiempo. Y igual confiaron en la buena fe, obviamente con las certificaciones de otras cosas, me dijeron, bueno, lo tienes que presentar tal día, mientras tanto sigamos el proceso.
Oh, excelente.
Y así que inscrito, porque si no, hasta ahí llega.
Y luego ellos, ¿cómo te llamaron o no te llamaron para que fueras a hacer algo más? Sí. ¿Cómo pasó eso?
No, ellos en realidad desde ese día me dijeron, bueno, tenés que ahora hacer las pruebas. Entonces, para la fecha de las pruebas ya tenía que tener los requisitos que faltaban. Y sí, llegué a hacer la prueba, éramos tal vez unos 15,
¿La prueba de qué?
el examen de inglés, un
Ah,
examen de
okay.
inglés y una prueba de japonés si alguien sabía japonés. En este caso, ninguno de los que fuimos a presentarnos tenía conocimiento del idioma japonés, entonces solo hicimos la prueba en inglés. Recuerdo que llegaron profesores de Limón, varios de San José, varios de Heredia, de Cartago solo yo, y hicimos la prueba todos ese mismo día. Recuerdo que nos alentó mucho el señor Furukawa y nos dijo, bueno, aquí pueden pasar todos, o puede que no pase ninguno. Está muy en ustedes, en que saquen buenas notas y que hagan una buena entrevista. Y nos dicen que, bueno, las notas era un porcentaje, lo que teníamos de la universidad, lo que llevábamos como convalidado de las notas. El examen inglés era otra nota, pero lo que tenía más valor era realmente la entrevista. Nos dijeron que lo que tenía más valor dentro de todo, más porcentaje en esta aceptación, era la entrevista. De la prueba de inglés que hicimos todos, la pasamos tres, solo tres pasamos la prueba. Y ese mismo día, ahí mismo sentados, con la presión de haber terminado el examen, vamos, nos dijeron, usted y usted pasan la entrevista.
Qué bien.
Y sí, eso fue increíble porque, bueno, un poco incómodo, pero también los compañeros que no pasaron, porque de una vez, bueno, no pasaron la prueba, muchas gracias. Pero los tres que nos quedamos con finalistas y nos dicen eso, bueno, vean, puede que haya tres espacios, pueden que haya dos, puede que haya uno, todo depende de ustedes. Entonces, no sentía uno la competencia de decirle al otro, espero que te vaya bien, pero deseando que le vaya mal porque puede ser mi campo. No,
Ajá.
ojalá que te vaya bien a vos y que me vaya bien a mí.
Que
Y
no. Qué
de hecho,
bonito,
ese.
qué bonito, porque se crea una, bueno, ahí en ese momento, aunque sean desconocidos, una hermandad de que te vaya muy bien, ojalá, y vamos, y que nos podamos al final del camino.
Sí, de hecho, ese mismo día intercambiamos números. En ese momento no estaba WhatsApp ni nada así. Intercambiamos números porque teníamos mucha expectativa. Y lo que llamaran a uno, no me han llamado a mí, ¿cómo es que te llaman a vos? Entonces sí teníamos una comunicación cercana. Porque, bueno, hicimos la prueba, hicimos la entrevista a los tres, pero solo la pasamos dos. Una muchacha, no la pasó, no conozco los motivos, obviamente, pero me alegra que mi compañera y yo pasáramos. Ella es de educación especial y bueno, yo de inglés. Entonces éramos áreas muy distintas, habíamos aplicado para programas muy distintos allá y súper bien. La
Y
entrevista,
Gustavo,
recuerdo.
perdón, Gustavo, los resultados de la entrevista te los dieron ahí mismo. Ok.
No, ahí sí fue, bueno, muchas gracias. Una vez que pasó la entrevista, muchas gracias. Nosotros lo llamamos de aquí a, creo que era un mes, que nos dijeron. Pero salí de ahí con esa temblorina, esa inquietud y al mismo tiempo súper satisfecho. Dije, bueno, de todos, yo llegué a los tres finalistas y ya iba como contento, pero con demasiado temor de que dije, es que esto es un sueño, esto no le pasa a la gente común, esto no me pasa a mí. Y recuerdo que llamé a mi mamá, para contarle cómo me había ido, terminando la llamada, me llaman de la embajada para decirme, usted pasó la entrevista.
¡Qué alegría!
Ese mismo día, no hubo expectativa otro día, ya vuelvo a llamar a mi mamá y no le dice a nadie. Pero no le pude decir a nadie, no tenía, porque me dicen, bueno, ya pasó aquí la entrevista, ahora es mandarlo creo que me dijeron que en Centroamérica para ver cuántos espacios en Centroamérica había, ya no era solamente Costa Rica que tenía un espacio, me habían contado que antes Costa Rica tenía solo un espacio para la beca y que si la agarraban bueno y si no, no. Pero dicen que de un tiempo para acá, porque Costa Rica ha tenido como muchos becarios con buenas experiencias, han subido los números, al punto que le han bajado a países que tienen mucho por población, manejaban eso. Y que Costa Rica ha adquirido más, que aunque tenga poca población, era una población que quedaba muy bien. Entonces, dicen, vean, ya está aquí probado, ahora hay que enviarlo a la universidad, si las universidades lo aceptan, va, dice, hay un 90% de probabilidades de que ya vaya, pero hay que esperar, no puede darse por sentado. Le avisamos allá, y me acuerdo que la beca era para irse en octubre. Y me dijeron, le avisamos para ir a agosto. Y yo, por Dios, es solamente a 2 meses de irse. A ver qué, la entrevista, si mal no recuerdo, fue en marzo. Entonces faltaba mucho tiempo. Así que evité decirle a todo el mundo. O sea, los únicos que sabían eran mi familia directa, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y ni mis mejores amigos. Ninguno. Tenía miedo de que hacer pelota, de demostrar mi felicidad y que después me dijeran, pues no, disculpa, pero no se dio. Entonces me quedé callado y de hecho todo el mundo se dio cuenta, faltando cuando renuncié al trabajo, porque ocupaba renunciar para los ahorros y todo el asunto, un mes antes. Hasta un mes antes nadie sabía.
¿Y cómo salió ese interim donde no sabías? ¿Vos ya comenzaste a ahorrar? ¿Comenzaste a averiguar un poco más de Japón? ¿Qué sucedió en ese interim de tener una decisión?
En realidad es súper complicado porque, bueno, en el trabajo avisé hasta que fuera completamente necesario y que ya tuviera fijo que sí iba. Pero a partir de ese momento comencé a buscar clases de japonés como loco por todo lado y resulta que no había a la mano un curso de japonés que yo dijera, bueno, me matriculo hoy, como puedo ir a cualquier lugar a rebuscar un grupo, un curso de inglés intensivo, hasta italiano. Incluso alemán es más sencillo. Japonés solo lo daba la UCR y abría un curso cada 6 meses. Berlitz y cobraba una cantidad de plata que no estaba en mis posibilidades. Y un instituto en San José que fue al que logré ir un mes antes, nada más. Tuve 4 lecciones antes de poderme ir. Y nada, lo que hice fue buscar libros. Me fui a la Universal a ver qué libro tenían de japonés. Y encontré un par de cursos en línea y comencé a escuchar porque no tenía otra opción. No pude encontrar en los meses que tuve de preparación un curso con un profesor hasta un mes antes.
Y una vez que ya tuviste la decisión, ¿cómo fue ese día que te llamaron o cómo se dio esa conexión con la embajada diciéndote sí, vas a ir?
Ah, yo sí, me llamó doña Ligia, que todos los becarios creo que puedo recordar ese nombre muy sencillo. Ella me llamó y me dijo, Tao, Gustavo, fuiste aprobado, ya te reconocieron, ya vas. Ahora necesitamos mover el proceso. Porque ese ya vas, ahora sí. ¿Tiene visa norteamericana? No tengo. Bueno, hay que sacarla. Ya tiene todo, tiene el dinero con el que se puede, para la manutención del primer mes. Yo, no, entonces. Ya lo que venía haciendo era que en el trabajo, había tenido unos préstamos y todo, comencé a ahorrar todo, no me dejaba nada para mí. Y cuando renuncié, porque me dijeron que incluso me dan un permiso, pero dije, no, renuncio. ¿Por qué renuncio? Porque al renunciar me daban plata de aguinaldos, de vacaciones, tenía 48 días de vacaciones acumuladas, todo eso se fue a un fondo, a cancelar deudas que tenía acá para no irme sin ningún tipo de deuda. La asociación. Vendí mi moto, tenía una moto, la vendí. Dije, no tengo por qué tener una moto un año y medio que no voy a estar. Entonces se fue con todo el dolor de mi alma porque la quería. Y sí, quedé en ceros acá y con la plata suficiente para decir, aguanto el primer mes y un poco más, porque uno nunca sabe. No quería ir como tallado y después salía algún gasto inesperado como suele pasar. Entonces. Sí, no, un mes antes, cuando logré renunciar del trabajo y di el mes de preaviso y todo, ya tenía como todo armado, ya tenía eso. A mí me han negado la visa 2 veces, la norteamericana, entonces tenía mucho miedo que me la negaran esta vez porque podía ser un problema completo con lo que era la logística del vuelo, porque me dijeron que tenía que pasar por Estados Unidos y de hecho sí, pasé por Estados Unidos, pero gracias a que la beca era de la embajada japonesa, y me imagino que la embajada norteamericana confirmó, entonces sí, no tuve ningún problema para que me la dieran.
Y ese día que ya ibas de salida con maletas y todo, ¿y cómo fue el viaje de ida? Ya sabiendo que vas a ir por Estados Unidos y todo, ya habías adquirido la visa, ¿cómo se dio ese día de salida de Costa Rica y llegada a Japón?
Bueno, lo primero es que era, yo nunca había viajado en avión. Era mi primera salida en avión y dice, mira, para iniciarse, un vuelito a Panamá hubiera sido muy divertido, mira, uno a Liberia. No, de primer vuelo y vas directo. Hubo varias escalas, fue Costa Rica, Miami, Miami, Los Ángeles. Entonces, de hecho, y me pareció muy curioso que mandaran a ese trayecto porque lo hizo muy largo. Y eso fue salir en la mañana y llegar a Los Ángeles en la tarde, tarde noche. Y nos pagaron un hotel en Los Ángeles para pasar la noche. Un hotel muy bonito, sin ninguna queja. Jamás había estado en un hotel tan, digamos así, como ejecutivo, por decirlo de alguna forma. Al día siguiente desayunábamos, todo tranquilo. Me fui con la otra becaria, la que hizo la entrevista conmigo. Entonces nos hicimos más amigos ahí porque nos acompañamos mucho. Mira, ya tiene estas cosas, no hace pasaporte. O sea, ella y yo nos acompañamos. Entonces, toda esta inquietud, esta cosa de yo no me sé manejar en un aeropuerto, los dos la vivimos juntos. Entonces nos ayudábamos mucho. Si uno está durmiendo en algo, el otro estaba pellizcado, los dos estábamos pellizcados con todo, entonces estuvo muy bien. Y al día siguiente jalar de Los Ángeles a Tokio, que en Estados Unidos fue donde me sacaron todo, las maletas 7 veces, tenía un miedo de perder los vuelos por lo mismo, pero por dicha no hubo ningún contratiempo y tengo que, o sea, me quito el sombrero, los tiquetes que teníamos eran para ser asiento ejecutivo, entonces viajamos súper cómodos, con pantuflas, que almuerzo, que sea, y aquí y allá, televisión, todo muy bien, el vuelo pesado, ella se quedó en Tokio y a ella sí la recogieron. En Tokio conocí a un hondureño que sin saber iba a ser mi compañero para todo el resto del viaje. Él estaba con mi misma beca, nos conocimos en el aeropuerto por coincidencia y resultó que iba no solo con la misma beca, íbamos al mismo edificio, la habitación de la par, al mismo programa, incluso en las dos universidades y regresamos juntos de vuelta.
Wow,
Entonces,
sí.
se volvió hermano, él es hermano, él es increíble. Y ni él ni yo hablamos japonés. Yo lo único que me había aprendido como muy bien era el doko desu ka, para preguntar dónde es, enseñando la dirección, porque a nosotros no nos llegaban a recoger nadie. Entonces fue llegar al aeropuerto, no entender nada, buscar, no teníamos el taxi, la limusina, no lo habíamos apartado. Entonces fue agarrar un bus, decir al chofer que nos dijera cuándo bajarnos, porque no teníamos ni idea ni cuánto iba a durar el viaje entre el aeropuerto y Kobe. Cuando nos bajamos en Sanomiya, eran ya las 9:30 de la noche. No teníamos idea dónde estaba el norte, el sur, el este, no teníamos nada, o sea, solo veíamos luces y decíamos, ¿dónde estoy y para dónde voy? Entonces buscamos a alguien, cada vez que nos acercamos a alguien y decíamos, eso me hacen, Jorge, no, ¿dónde está esto? Nada más nos volvían a ver, se tapaban, decía, qué vergüenza, y se iban. Hasta que alguien llegó y les decíamos, nos agarró la mano y nos puso enfrente de los tiquetes. Nos compró los tiquetes y nos empujó dentro del tren. Cuando nos bajamos en la siguiente estación, otra persona se lo enseñamos y nos agarró la mano
Ajá, qué bien.
y nos llevó al frente del edificio. Cuando llegaron queríamos darles, no plata, iba a sacar un souvenir porque sentimos, o sea, nos salvó la vida, nos puso enfrente del edificio. Era y simplemente no, y se fueron. Fue la primera muestra de amabilidad japonesa que nosotros quedamos asustados. A mí me han dicho, Kobe es un excelente lugar para estar perdido, no te va a pasar nada. Y en año y medio lo confirmé. Es súper seguro, a las 3 de la mañana, a 2 de la mañana, puedes andar con cámaras, con la cara de extranjero, que se cae, o sea, que pues sos un blanco fácil en cualquier otro país, excepto ahí ni siquiera sos un blanco. La alerta no se enciende. Es una maravilla.
Y al día siguiente no más bien al día siguiente no, sino que llegaste al edificio, entraste al edificio, es tarde, ¿cómo lograste entrar a tu habitación o era el edificio de la universidad? ¿Cómo es?
Era el dormitorio de la universidad. Ya estaba cerrado, nos abrió el guardia de seguridad, pero él no hablaba inglés y nosotros no hablamos japonés, entonces estábamos en un serio problema, porque dos latinos que menos iban a hablar español, y llamó a Nago-san, y Nago era como nuestro ángel de la guarda desde el primer día. Una japonesa muy japonesa, por decirlo de alguna forma, muy tradicional ella, muy linda persona, estuvo con nosotros, fue amiga, con ella fuimos, o sea, los lazos con ella hicieron tan fuertes, con nuestro grupo de extranjeros y ella, que nos llevó a conocer la casa de los papás, nos quedamos a dormir en el departamento de la abuelita, no sé cómo explicarlo. Ella fue un ángel y ella nos llegó, nos llevó a los departamentos y aquí están, duerman. El colchón estaba sin sábanas, sin nada. Estábamos cansados, pero incluso cansados no podíamos dormir. O sea, ¿cómo es posible? Estoy en Japón. Estoy en Japón. ¿Cómo Tabito llegó allá? Todavía no se lo creía.
Ahí ese día te acostaste a dormir, descansaste un poco
Sí,
y cuando te
porque
levantaste en la mañana, ¿qué pensaste?
mira, cuando me levanté en la mañana yo dije, no sé, el clima, comencé a sentir el clima, yo, mira, qué curioso, es muy, muy Costa Rica, como llegamos en octubre, el clima es templado, estaba muy rico, entonces, solamente una expectativa, nos bañamos, fui a buscar a mi compita hondureño, bajamos y ya nos abordaron, ustedes son los nuevos, siéntense, nos comenzaron a explicar todas las cosas. Y dice, hoy no podemos hacer nada porque creo que estábamos cerca de un día festivo, entonces no había como mucho que hacer. Y mi hermanito de Honduras, Carlos, dijimos, y no, aquí es caminando. Como no sabemos cómo agarrar un tren y como no sabemos cómo hacer nada, comenzamos simplemente a caminar en línea recta. Y sin a lo muy vaquiano llegamos a la ciudad. Y simplemente a conocer, devolvernos fue más difícil. Porque teníamos que recordar exactamente por dónde hemos ido, porque no sabíamos cómo regresar. Pero no nos importaba. Pasamos toda la tarde, todo el día, de hecho, todo el día. Siempre regresamos en la noche porque nos dio miedo perdernos, caminando, tratando de conocer. Me acuerdo que encontramos había como un bautizo en un templo. Pedí permiso para tomarle foto a una niña que estaba con kimono. Venía como de un bautizo, una cosa así, una ceremonia que no entendía. Y me dieron permiso. Claro, el permiso lo pedí a puras señas. O sea, nada, nada de idioma. Eso fue puro lenguaje corporal. Y cuando le tomé la foto no pude evitarlo y se me salieron las lágrimas. Se me salieron las lágrimas. No era un llanto vivo, sino un emotivo, esos de adentro. Y de hecho, esa foto de esa niña es la portada de un libro que terminé haciendo. Ha sido la portada de mi Facebook por 5 años. Y no puedo dejar de ver esa foto y no sentir esa emoción y recordar ese sentimiento de, wow, estoy en Japón.
Claro, para las personas que han tenido la oportunidad de estar en Japón, conocen que uno se llena de tantos buenos recuerdos y tantas experiencias donde lo confronta con uno mismo y con otra cultura y con la cultura de uno.
De hecho, recuerdo salir, estar caminando por los convenios y decir, mira, las caricaturas no me han mentido. Las montañas, mira, se ven como en Evangelion. El 7-Eleven luce exactamente que Danganronpa y otro montón de animes que había visto y que son muy, que los animes representan mucho el diario vivir de Japón, la infraestructura. Y yo decía, mira, no, no es para. De hecho, cuando logré ir a una escuela, hacer una observación y escuché el timbre, y dije, increíble, hasta el timbre es el mismo en todas las escuelas y el mismo que escuchaban las caricaturas.
Cierto, cierto.
Impresionantes, pequeños detalles que te dicen, wow, esta particularidad no es algo por adornar, es así, es parte de la idiosincrasia de ellos y es maravilloso, es de las cosas que te llevas más al recuerdo.
Eso que mencionabas ahora vos de ir a hacer las visitas, bueno, ya nos contaste que fuiste ese día a la ciudad por tu cuenta propia. ¿Cómo fue ahora el llegar a la institución japonesa a la que ibas ese primer día? ¿Tenías que hacer algún curso o ibas directo a hacer algún tipo de investigación?
Bueno, nosotros llegamos allá y nos recibieron muy amablemente el equipo de KISC, de Kobe, de la Universidad de Kobe, que es como el centro encargado de estudiantes internacionales, muy bien organizado. Llegamos y de hecho me sorprendí con eso porque desde que llegué al aeropuerto, lo primero que hice al pasar por aduanas fue que me dieron la identificación de residente de una vez. Lo único que le faltaba era la dirección por el dorso. De mi domicilio, pero todo, la foto, todo listo como si yo fuera un residente. Bueno, era un residente. Entonces, me hizo sentir muy bienvenido. La universidad llegó y nos acogió y nos llevó al ayuntamiento a hacer los papeles con estudiantes voluntarios para estudiantes internacionales. Nos ayudaron a hacer todo, a pagar las rentas, a pagar todo. Y nosotros estábamos divididos en varios grupos. Gente que sí manejaba japonés, iba a un curso intensivo, pero más avanzados y veían kanjis más avanzados. Y nosotros que éramos como, ¿verdad? Básico 1 menos 0. Y ahí, en ese grupo fue donde conocí como la familia de gente que tuve en Japón. La diversidad impresionante. Tenía un amigo, o sea, éramos un grupo entre los que sí sabían japonés y nosotros, que nos hicimos uno solo. Una muchacha de Azerbaiyán, un portugués, un griego, un iraní, Palau, Laos, Solomon Island, China, Honduras y Costa Rica. Y nos hicimos, era una sola masa que nos movíamos de aquí para allá. Ah, bueno, y una norteamericana también, como jamás olvidarla. Y sí, o sea, el programa era en los primeros 6 meses en japonés intensivo y cultura japonesa. Entonces era todos los días en la mañana curso japonés. Súper intensivo, lección 1 hoy, mañana examen de la lección 1 y lección 2. Al día siguiente, examen de la lección 2 y lección 3. Entonces, muy poco tiempo para asimilar la materia, pero muy, muy intravenoso, por decirlo de alguna forma. O sea, tratabas de agarrar todo y, por dicha, como uno está en el país, todo el aprendizaje puedes hacerlo pragmático, y ir afuera y tratar de practicarlo, y ver los rótulos y entenderlo, y entender por qué una luz está donde, acomodarte a que los carros van de sentido, no es sentido contrario, nosotros vamos a la derecha,
Del
ellos
lado
van a la
izquierdo,
izquierda.
ajá.
¿Cierto? Entonces, todo eso, ese choque cultural, sí, te lo mitigan un montón. Y que tengo que ser honesto, nunca tuve un choque cultural en Japón. Fue hasta después que regresé que tuve choque cultural aquí, porque las cosas no funcionaban tan lógicamente como tenían que funcionar. El reciclaje, el orden, la puntualidad, ciertas cosas a las que me acostumbré por estar con ellos. Y que después sí me chocaron un poco. Pero en general con la universidad era intensivo, pero muy bonito. Los lunes teníamos cultura japonesa, los martes teníamos curso de lectura, los miércoles estaban libres en la tarde, los jueves teníamos conversación y los viernes kanji. Entonces era bastante trabajo. Salíamos de la U directo a estudiar, hacer las tareas, duraba 3 horas haciendo una tarea pequeña, porque era muy difícil tratar de entender los audios. Lo escuchamos mil veces, el katakana se me hizo increíblemente difícil, pero hermoso. Quedé enamorado de los kanjis,
¿Cuánto tiempo
enamorado de los kanjis.
estudiaste vos japonés en esta universidad?
Se supone que 6 meses, pero en realidad el curso electivo fueron como 4 meses.
Okay, y vos ibas de lunes a viernes de 9 a 5, digamos.
Sí, de hecho, porque era así, de 9 a 12. La primera tanda almorzamos y después de una cuatro, creo. No, de 1:30 como a 4, mejor así.
Ok, y al final de esos 4 meses, ¿has presentado algún examen o tenías que hacer alguna presentación?
De hecho, al final de los 2 primeros meses, hicimos el primer examen. El examen de suficiencia, no es suficiencia, el que te mide el nivel de proficiency. Qué vergüenza, no me acuerdo la palabra proficiency en español. Y los que pasamos el curso seguíamos con el libro 2. Y los que no pasaron el curso, los pasaron a otro curso que era otra vez el libro 1, pero que lo llevaban más despacio, practicaban más, no iba tan atropellada la materia. Entonces, sí, por dicha pasé el curso, entonces ahí seguimos con el segundo libro, metiéndonos más y más y más gramática. Que a veces más bien hubiera preferido lo contrario, tener menos gramática y más práctica, porque ya con estructuras gramaticales qué sé yo, de quinto año de colegio, no eran tan útiles como haber tenido unos aprendizajes un poco más pragmáticos a veces.
Comprendo. De ahí entonces ibas otros 2 meses con un nivel 2.
Sí, exactamente. Y otro examen. No, mentira, al final de ese libro no hubo examen, al final de ese libro. Simplemente ya terminaba el curso y sin importar, digamos, sus notas y todo, estaban los reconocimientos porque ellos lo que querían era, el objetivo de este curso no es una nota, no es aprobar o reprobar, es prepararte lo mejor que ellos puedan para sobrevivir el resto del año.
Okay.
Entonces, el objetivo no era realmente sacar 90 o sacar 70 o no. Entonces, al final, hacíamos una ceremonia donde teníamos que dar un discurso en vivo para todos los funcionarios y agradecer, obviamente, y ya después di la graduación, pero muy bien, o sea, los profesores súper amables, nos llevaron a la universidad se portaba súper, nos llevaba a todos los eventos posibles, nos llevaron a esquiar, no sé, no tengo palabras para agradecer lo desinteresados que eran para tratarnos.
Y una vez que terminaste el curso de japonés, después de estos 4 meses y haber participado en las actividades de la universidad, ¿te movías a alguna otra institución o ahí mismo conocías al que iba a supervisar tu investigación o tu, no sé si tu proyecto? ¿Cuál era el propósito final de la beca?
Sí, bueno, el propósito final era la publicación de una investigación a la que ya todos habíamos dado un tema. No era en esa universidad, después nos movíamos de la Universidad de Kobe a la Universidad de Hyogo. Y teníamos que, bueno, cada quien con su propuesta, todos con una propuesta distinta, íbamos creo que 6 del Teacher Training Program para Hyogo. La Universidad de Kobe asignó a alguien que nos llevara a la Universidad de Hyogo para que conociéramos cómo llegar, que nos instruyera el primer día, que nos presentara las instalaciones, y cuando terminó el programa, sí tuvimos que ir nosotros, nos mudamos por completo de todo lo que teníamos en nuestro departamento en Kobe, moverlo a Hyogo. Tenía muchas ventajas, era mucho más barato por ser zona rural, habitaciones mucho más grandes también. De hecho, yo pude alquilar a un tercio del precio una habitación familiar, que ya con 2 cuartos, sala, comedor, cocina, todo, baño, muy muy cómoda dentro del campus de la universidad. Y sí, todos teníamos un proyecto distinto. En mi caso, yo iba a hacer una tabla comparativa de educación, pero durante el proceso y cuando conocí a mi tutor, el señor que Kurukawa, hicimos muy muy buena química, un señor súper amable, pero con muy muy poco inglés y yo con muy poco japonés todavía. Entonces usábamos a uno de esos pupilos para que hiciera las traducciones, para que nos lleváramos. A él le propuse cambiar mi tema, muy a pesar de que ya estaba aprobado, y me lo aprobó, me dijo que no había ningún problema, que le gustaba el tema, que lo cambié al título, se llama Oral Communication ELT in Japanese High School, que sería prácticamente decir cómo enseñan japonés de forma oral los colegios japoneses. Y me gustó mucho cambiar ese tema porque me dio la oportunidad de solicitar observaciones en colegios. Fui a 2 colegios, uno en Hyogo y otro en Kyoto, hacer unas 2 semanas de observación en cada uno, lo cual me encantó porque fue la experiencia de ver, de sentir cómo enseñan inglés, cómo enseñan, cómo dan clases los japoneses. Revisé los libros de texto, cuáles son los libros de texto que usaban para enseñar inglés. Hablé con los asistentes de idioma, que eran norteamericanos la mayoría, que daban inglés allá. Pude conversar con los administrativos, aprendí montones sobre los clubes. Me parecía una cosa fascinante ver a un estudiante un domingo con uniforme. Y dice, ¿por qué un estudiante va al colegio con uniforme un domingo? Y cuando entiendo esto de los clubes, que ellos, si están en el club de arquería y tienen que practicar un domingo, van con todas las de la ley, contentos de que estamos hablando de que en poblaciones de estudiantes de 800 estudiantes, 500 están en un club por voluntad, extra clase, después de horario. Y que por cada club tiene que haber un profesor encargado, al cual no tiene ningún beneficio por serlo, y lo hace con gusto. Me gustaron muchas cosas, me gustó mucho esa experiencia de poder ir a ver de poder hacer observaciones en colegios reales.
¿Cómo se sentían los estudiantes cuando vos participabas de las observaciones?
Se intimidaban un poco porque uno ni siquiera se veía como gringo, uno moreno no puede ser más extranjero. Y tras eso yo tenía el pelo largo, un poco, y de colochos, entonces se me quedaban viendo como, ¿y dónde salió? Pero siempre con mucho respeto, se acercaban con curiosidad. Cuando había alguno un poco tímido se iba, evitaba hablarme lo más posible, pero los adolescentes son curiosos y se acercan. y reaccionaban. Y había preparado, desde acá, antes de irme, me había preparado, llevaba un traje típico, llevaba fotos de Costa Rica, llevaba, había hecho un PowerPoint con las cosas. Entonces, no sé cuántas veces hice la presentación de dónde está Costa Rica, qué es Costa Rica, y siempre la reacción fue positiva, siempre se sorprendían. No veían cómo un país tan pequeño puede estar sin ejército, cómo los volcanes, todos los datos que yo daba terminaban asombrados de Costa Rica y me encantaba, porque estaban muy abiertos a recibir esa información. A ver.
Gustavo, perdón, ¿le recomendarías a alguien, suponiendo que alguien que ya tuvo la beca o que estás pensando en aplicar hacia la beca, que son los objetivos de estas entrevistas, qué recomendación le darías para esa situación donde vas y exponer sobre Costa Rica a personas en Japón?
La recomendación es hablen con el corazón porque Costa Rica vale mucho la pena. Costa Rica, a pesar de que mucha gente le encanta quejarse, vivimos en un paraíso. Este clima, políticamente tenemos nuestros conflictos como en cualquier lado, pero hay una estabilidad política, que no hay un conflicto armado. El hecho de que nosotros no tengamos ejército es una cosa maravillosa, porque me preguntaban, y es algo que me encantaba, decía, ¿cómo se protegen si alguien nos invade? Dice, nadie nos invade, y si nos invade, hay cortes internacionales. Y si no, algo saldrá, pero nunca hemos necesitado realmente decir a alguien que nos apoye
¿Le
desde nuestro clima.
recomendarías a alguien llevarse algo para allá? Vos decías que te habías llevado un traje típico. Eso es, me imagino
Sí.
que es una gran recomendación que le darías a la gente.
Sí, y si no pueden llevarse algo típico, se lleven un chonete, un pañuelo, algo muy simple. Y si no, por ejemplo, yo me llevé algo que me sirvió montones y fue, aunque muy a pesar de mi fe, que no soy muy católico, que digamos, ni nada, me llevé una Virgen de los Ángeles. Una estatua de la Virgen de los Ángeles de, no sé, unos 15 centímetros de alto. Entonces, les hablaba sobre la maravilla que era, por ejemplo, la romería. Que 2.000 personas hacen una romería de 22 kilómetros una vez al año en la misma noche. Y cuando se sorprendían y veían las fotos de la romería y les enseñaba una representación de la Virgen, la tomaban con mucho respeto, les gustaba mucho. Mi recomendación es, siéntanse orgullosos de la cultura y muéstrenla, porque eso se ve muy bien. Llévense cosas que ellos puedan tocar. Si conocen a un artista que tiene un tipo de escultura, lleven la escultura, lleven a la Virgen, lleven fotos, lleven símbolos patrios, todo lo que pueda adornar un stand y decir yo soy tico. Eso les va a encantar.
De acuerdo. Una vez que terminaste con las investigaciones, bueno, con las observaciones, ¿eso lo compilaste y lo presentaste hacia algún panel? ¿O tenías que dárselo al profesor nada más y él se hacía cargo de darle la aprobación final?
No. Nosotros, una vez que terminamos, con la supervisión del profesor, él estuvo muy, muy encima, viendo nuestro progreso. Aunque le costaba un poco el inglés, era más sencillo para él leerlo. Y igual como tener sus pupilos que le ayudaban mucho y siempre me preguntaba. Al final había que hacer una presentación de, si mal no recuerdo, de 15, 20 minutos, donde resumieras tu trabajo frente a, digamos, el personal más importante de la universidad, de varias carreras, a los compañeros de tu programa y de otros programas de estudiantes internacionales. Y al final ese documento, esa publicación quedó en las digital y físico en la biblioteca de la universidad para referencias, para futuras referencias. Mal que bien es un trabajo al que se puso mucho empeño, no recuerdo la cantidad de páginas, pero sí con todas las de la ley marco teórico, índices y referencias.
De acuerdo, ya veo. Y vos decías que se había movido un grupo de extranjeros que venían como parte de la beca hacia esta nueva universidad. Dado que ya tenías una relación con tu profesor, donde alguien te había servido de intercomunicador, y ya habías hecho observaciones también en los colegios o escuelas. ¿Cómo se dio también esa parte de socialización a lo largo de este tiempo tanto con los japoneses como extranjeros, donde ya te dedicabas solamente a la investigación?
Bastante fluida en realidad. El japonés por sí mismo no es tan social, pero el japonés al que le llamaba la atención, digamos, estos los extranjeros, era muy social. Hice muchas amistades que nos llamábamos hermanitos. De hecho, como yo era mayor que todos, a todos les decía Toto, hermano menor, y siempre ellos me veían como tal. A veces me llamaban, me llegaban a las 10 de la noche a tocarme la puerta para conversar, para decirme: Tavo, ¿qué haces mañana? Y yo: nada, bueno, nos vamos de pesca, paso por vos a las 6 de la mañana. Logré tener la ventaja de tener dos familias huésped, una en Kobe y otra en Hyogo. La de Kobe fue heredada de una amiga italiana, y la de Hyogo me la asignó a la universidad. Las dos familias hablaban español, porque una había vivido, el gobierno japonés los había mandado a enseñar en colegios japoneses, una en Argentina y el otro en Venezuela. Y los que estuvieron en Argentina habían ido a Costa Rica de vacaciones, entonces tenían conocimiento de Costa Rica. Era divertidísimo porque me hablaban en español, ellos querían practicar en español. Y súper interesante, porque me acogieron. Ellos, de hecho, la señora me enseñó a cocinar como ellos cocinan. Con una familia fui a esquiar, pasé el año nuevo, que es algo muy, muy familiar, muy, muy de casa, y pasé el año nuevo con una de mis familias host. Una maravilla, porque y dormía con los niños, convivía con ellos, me hicieron parte de la familia, y ese convivir dentro de cultura, que no es dentro de la burbuja de la universidad, sino con una familia, es otra historia completamente. Nunca tuve ningún problema de ningún tipo de discriminación, o de que vieran raro, o nada. Siempre me sentí muy, muy hallado. De hecho, llegué a un punto en que me sentí muy local.
Qué bonito. ¿Y cómo ya en ese momento te sentías con el japonés?
Ah, no, igual de mal. Mi japonés era muy básico. Al final, por ejemplo, al final casi de la beca, tuve la oportunidad de que mi mamá me visitara. Ya entonces me moví o sea, visitamos Tokio, la zona de Kansai y varios lugares. Íbamos solos, entonces ya tenía la confianza de poder ir solo con ella, de que no ocupaba un traductor, alguien que me llevara, que me montara en los trenes, que preguntara qué tan caro es, cuánto cuesta, qué vamos a comer, sino que yo podía manejarme suficiente con el japonés que tenía para sobrevivir, para andar. Tal vez no para hablar sobre la economía del ministro Abe, pero sí para cosas básicas y poder ordenar en restaurantes, habitaciones, cosas de ese tipo.
Y lo bonito que es ya andar y poder dominar al menos ese nivel de estar solo y comunicarse, porque especialmente si llega alguien de afuera y es bonito recibirlo como lo recibieron a uno, ¿verdad? Que lo llevaron de un lado para otro, pues y vos hacías lo mismo, ¿verdad? Llevando a la gente de un lado para otro y compartiendo la cultura de Japón con esas personas, casi que reproduciendo lo que hicieron contigo, ¿verdad?
Sí, de hecho era la idea. Y por ejemplo, y mis amigos, como unos vivían en Kobe, otros vivían en Hyogo, conocí a otro par de gente de Cuba. Entonces, conforme me iba moviendo de lugar en lugar con mi mamá, llegaba a los puntos donde estaban mis amigos, y todos tenían que ver, todos querían mostrar algo, todos querían decir algo, darle algo de probar, de comer, pero que la ayudaron a ponerse kimonos, de todo. O sea, la acogida que yo sentí de la respuesta con mi mamá, de mis amigos, fue increíble. No fue simplemente: ah, mucho gusto, señora, y listo. No, no sabían dónde poner a mi mamá, la llevaban a todos lados, le daban de comer de todo, y uno decía: qué lindo. O sea, no, ya no solo lo estoy recibiendo yo como familia, mis amigos la reciben a ella como familia.
Y en el caso de, bueno, ya andar con tu madre dentro de Japón, me imagino que poder enseñarle a tu madre dónde estabas, cómo es la cultura, cómo es el país, también fue una fase bonita, digamos, del proceso de ser becado, ¿verdad? Porque, no sé, me decías que fue casi al final de la beca.
Sí, de hecho fue como un mes y medio antes de que terminara el programa, cuando ya había terminado la investigación, pero todavía no le había presentado. Entonces estaba como un par de semanas que fueron muy relajantes para mí, para quitarme el estrés que había tenido de toda la investigación. Y sí, o sea, la llevé por ejemplo, ella se quedó en los lugares donde yo me quedé, la llevé a los lugares que yo ya conocía. Entonces, todo el contexto que tenía de lo que hablaba con ella por Skype, lo pudo palpar y ver lo cómodo que era, lo bien que era. El clima se portó muy bien, logró ver Sakura, entonces estaba fascinada con el Sakura. Muy bien, muy, muy bien.
Y claro, bueno, ya una vez que se va tu madre y que vas y tenías que hacer las últimas fases de la investigación, lo presentas, ves el resultado de la investigación y antes de ya venirte para Japón, ¿cómo es ya ese sentimiento donde, bueno, ya esto se acaba, esto ya cumplí con mi misión y ahora voy de regreso a Costa Rica? ¿Cómo vivís ese momento?
Negación completa. No quería. Me faltaba mucho, aún me faltaba mucho que conocer, me faltaban muchos lugares que visitar, me faltaba aprender más del idioma, me faltaban kanjis, me faltaba de todo. Estaba muy satisfecho con el trabajo que había hecho, estaba muy contento con los amigos que tenía, las relaciones con los profesores, lo que aprendí académicamente no tiene precio. Eso, digamos, aquí en Costa Rica no, lo que hice allá no significa nada a nivel de, digamos, de para el Ministerio de Educación o para mi carrera en sí, pero para mí, experiencia propia, lo que aprendí allá no tiene precio. Las técnicas que aprendí allá, de hecho, las uso mucho. Lo que me dejó fue una satisfacción. Y lo que tenía antes de venirme es, ¿qué hago para volver? No me quiero ir todavía, me falta aprender. Me falta, siento que todavía me falta mucho que aprender de Japón, de todo lo que a nivel educativo puede ser, el respeto al profesor, las instalaciones, muchos detalles, de hecho, hasta cosas que puedo criticar de ellos, que digo, bueno, si se puede criticar a ellos, ¿por qué pues nosotros, cómo podemos nosotros también mejorar esa parte? Y no sé, fueron muchos sentimientos encontrados, pero el mayor, satisfacción, y el segundo, no quiero irme.
Y bueno, recogiste todo que hiciste con las cosas del apartamento, porque ya ni modo, te habías entregado, tenías que regresarte, podrías generar una experiencia a futuro, porque te quedó el pendiente de no me quiero ir, tengo que regresar. Igual tenías que regresarte, cuando te dieron la fecha de los tiquetes, ¿cómo resolviste el deshacerte de tus cosas en del apartamento y allá en Japón?
Mira, había comprado todo lo menos posible que fuera grande para evitar eso, para evitar tener que dejar cosas atrás. Pero por dicha lo que hice fue que encontré un paquete que por correo, de que aguantaban 30 kilos, no recuerdo ahora el precio, por cuánto. Y todo lo que no pude empacar, lo que ya por peso ni un gramo más cabía, lo mandé por correo. Mandé por correo libros, mandé por correo adornos, ropa, de todo, todo lo que pude empacar, comida, me traje mezcla para okonomiyaki, me traje pescado seco, me traje una cantidad de ingredientes para poder reproducir la comida de allá a acá y poderle dar a la gente aquí, mira, esto es lo que yo comía, y que pudieran probar lo que yo probé, y por dicha me quedó bien, como me ha enseñado la señora, llegué con digamos, un conocimiento culinario lo suficiente para que tener el sabor local, porque me traje todas las salsas que eran necesarias para que supiera a local. Y sí, o sea, hubo un desprendimiento, hubo una negación de varias cosas, y cuando me di cuenta que no podía llevarme un par de electrodomésticos que había comprado, los doné a los compañeros chinos que se quedaban allá, y por todo lo demás, o sea, no hubo un libro de texto que no me trajera. Me negaba a dejar un libro de texto allá. Entonces no me traje todo lo que pude.
Qué bien, porque muchas de las cosas que uno consigue allá, pues no las vas a conseguir en Costa Rica. Principalmente un libro de texto como el Minna Nihongo, ¿verdad? Que es tan útil, sigue siendo el libro por excelencia. No sé si habrá cambiado algo con los años, pero es un buen inicio para comenzar con la lengua. Mucha gente tendrá otros criterios pedagógicos, pero muchos de los que se iniciaron en Japón a aprender el japonés lo conocen y saben cómo funciona el libro. Una vez que llegaste a Costa Rica y tenés que retomar tu vida, hablabas anteriormente sobre el choque inverso cultural. ¿Qué puedes contarnos de esos, a grosso modo?
Mira, a grosso modo, ¿qué te digo? No es un asunto de criticar Costa Rica, de que mira las calles, allá están bonitas, mira las sedas, allá están bonitas, sino cosas como el mirar, qué tanto bien daría un tren que funcione, que tenga todos los horarios aquí, qué tanto bien podría ser, que ahora veo que, por cierto, ya que ya han puesto unas calles, las líneas para invidentes, lo cual me parece una maravilla. La basura, no, ahora yo en mi casa yo reciclo todo lo que puedo, tengo una pila de latas de cartón de jugos, todo lo que es vidrio se queda, todo lo que es plástico se queda, no puedo, ya no puedo, mi experiencia ya me cambió esa parte, ya no puedo simplemente consumir y botar, necesito darle el seguimiento a mis desperdicios, por decirlo de alguna forma, a reducir el desperdicio de agua. Veo a alguien que está haciendo algo que no debería y me molesta. Antes tal vez lo odiaba, es lo normal, ahí está, todo el mundo lo hace. Ahora no, llego y lo veo y me estorba yo, porque no tienen la consideración. Ese fue el choque cultural que tuve de vuelta. Ahora también volver a abrazar me hacía mucha falta. Me hacía falta poder agarrar a la gente y apapacharla.
Sí, esa es una parte de diferente que hay entre las culturas. Y en el caso de las técnicas que vos utilizás aprendidas allá para enseñar en inglés.
Bueno, ¿qué te digo? Lo de los clubes, por ejemplo, eso sí lo tengo muy, muy presente. Tengo un proyecto, de hecho, que es hacer una empresa que se encargue de buscar servicios de diferentes áreas, diseño, básquetbol, deporte académico y pasatiempos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que eso ayuda mucho al estudiante. Nosotros tenemos un problema que es, tenemos estudiantes de noveno, décimo y undécimo año que no saben qué van a estudiar, que terminan bachillerato y todavía no saben qué estudiar. Dependiendo de los puntos que saquen en alguna universidad, las opciones que tienen, ahí deciden algo. Y ese no es el objetivo. Yo creo que eso es algo importante que tiene Japón. Ve tus cualidades, si sos bueno para deporte, te mete más deporte, si sos bueno para matemática, te impulsa la matemática. Y si no, no, y vas para otras funciones. Entonces, me parece que es eso de los clubes como para tener para fomentar la vocación, más que simplemente el prestigio de ser doctor, el prestigio de ser abogado o ingeniero, es muy importante. Entonces, eso es algo que por lo menos les inculco mucho a mis estudiantes. El respeto, me encanta que un estudiante japonés, cuando uno pasa, te saluda, aunque no sea su profesor. Pero ya por rebote, ellos tienen que saludar si sos profesor. Me encantaba que cuando yo llegaba decía, yo soy profesor. Y todo el mundo decía, ah, en serio, qué bien. Y te lo ven como con gusto.
Respeto.
Exactamente, con respeto. No, en cambio aquí decís, ¿y usted qué hace, profesor? Ah, sí. Como decir, bueno, es que tal vez usted estudió algo más, pero como no consiguió trabajo y tuvo que dar clases. Es una cosa que, o sea, como, ¿y eso fue lo que estudió? ¿O es que estudió otra cosa y da clases? No, allá no. Entonces, eso, me inculco mucho a mis estudiantes el respeto al profesor, no como autoridad, sino al que te apoyas para poder aprender. Hay muchas cosas a la hora de la clase que da mucho gusto, el ponerse de pie, quirits, saludar todos al mismo tiempo y volverse a sentar. Algo tan sencillo como eso acomoda la clase por completo, la amarra, y a partir de ahí comienzas a dar una lección.
Sí, esa parte todavía es muy bonito que ellos la conservan y sería muy bueno para nuestra educación retomarla, pues se ha dejado de lado con los años, ¿verdad? Ese respeto hacia la figura del profesor o maestro en nuestra cultura. Y contame, Gustavo, ¿ahora tenés algún proyecto en el cual estés trabajando a hoy?
Bueno, como soy profesor de un colegio privado, tiempo completo, pero también aparte de eso, bueno, yo había estudiado fotografía, entonces cuando me fui a Japón también me fui con mi cámara y aunque no había terminado la carrera, tenía los conocimientos suficientes, entonces hice un libro, a base de las fotografías que tomé allá, sobre varias actitudes, varias cosas muy particulares de Japón. Hay una parte que se llama Caras de Japón, que es como esa parte detrás de escenas, esa que no es la parte turística, donde va el japonés y se comporta como es él. Y muy interesante, bueno, a mí me gusta mucho, disfruté mucho haciendo el libro. Y como proyecto, yo diría que es un proyecto, tengo que volver. Tengo que
Ya
largar.
lo terminaste, lo tenés a la venta. Si alguien desea contactarte, puede hablar contigo.
De hecho, sí, o sea, no lo tengo a la venta, pero si alguien lo quisiera, no tengo ningún reparo en darlo. Lo tengo en archivo PDF y en físico. En físico solamente tengo mi ejemplar, pero en PDF sí puedo distribuirlo sin
Circularlo.
ningún problema. Sí, por
De
supuesto,
acuerdo.
porque para mí en realidad todo esto que hice, lo único que o sea, me deja una responsabilidad moral de compartirlo. No decir qué bonito estuvo, fue como el viaje a Cancún y me devolví ya. No, es mi responsabilidad. De hecho, tengo estudiantes en el colegio que están ahora estudiando japonés, de los cuales les hablo mucho de esto. Una compañera de trabajo, después de contarle y contarle y contarle mis anécdotas hasta que ya estaba harta, decidió optar por la beca y la obtuvo. En este momento, tiene un mes, menos de un mes de haberse ido. Y dice que está, que es la experiencia de su vida, está súper contenta también. Y eso me gusta, porque está funcionando. Ellos me enseñaron y yo tengo la responsabilidad moral de transmitir ese conocimiento de alguna forma, sea en
Claro.
fotografías, sea en mis clases, sea conversándolo en un bar, contándoles lo que es de la acogida y lo impresionante que es la cultura y que tan distintos que son de nosotros en muchos aspectos, culturalmente, socialmente e historia de todo, no estamos tan alejados y tenemos muchas cosas que también deberíamos nosotros ser orgullosos de compartirlas, de ir a otros lados y distribuir y decir, soy tico.
Okay, sí, no, eso tenés mucha razón. Así como somos diferentes, somos todavía similares en algunas cosas. Gustavo, ¿algún contacto donde la gente te pueda preguntar o comentar sobre la beca?
Sí, claro. Bueno, pueden contactarme a cualquiera de mis correos, Tavo, con V, TAVOANS. 27@gmail.com, es mi dirección electrónica, o también a la tabuans@hotmail, y si no a mi teléfono, no tengo ningún lío, para alguien que quiera comunicarse, para cualquier cosa que tenga que ver con la beca, para conversar sobre Japón, para lo que sea de este tipo, a mi teléfono, al 8590-8131.
Muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias por compartir ese tiempo con nosotros y comentarnos de la beca.
No, el placer es mío, como te digo, me encanta poder hacer cualquier cosa que sea compartir todo esto, la experiencia.
Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio donde conversamos con los exbecarios de Monbukakucho, el gobierno japonés, y los esperamos en la próxima. Hasta luego, gracias.